Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta hora a Tras la noticia, que se transmite de lunes a viernes, como todos ustedes saben, de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y agradecemos la linda sintonía que usted dispensa a este programa. Así como también agradecemos la asistencia técnica en estudios de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral. Y bueno, pues vamos ahora a hacer contacto vía telefónica con la Ciudad de México, donde se encuentra el licenciado René Bolio, el cual es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia y muchas gracias por su tiempo.
Hola, Cari, muy buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Bien, queremos hablar con usted porque hay un tema que indudablemente luego de muchísimos meses se ha llevado a cabo pues una investigación sobre lo que se conoce en este momento como el CubaGate, o sea, una especie de trasiego, donde luego de una investigación que reitero de más de 6 meses, se ha identificado los nexos de fraude entre Claudia Sheinbaum, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, el presidente López Obrador y el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Indudablemente hay toda una serie de expectativas y me gustaría que usted, in situ, me dijera cómo anda la temperatura política dentro del país con todos estos tratados, la invitación especial que le hizo López Obrador. ¿Está López Obrador tirándole a la tiranía castrista en momentos de mucha sensibilidad, donde el pueblo cubano pues ha demostrado en distintas acciones su rechazo a la tiranía, un respiro económico? Deme su criterio.
Bueno, sí, por supuesto, tenemos aquí en México ahora a un presidente que está totalmente cargado a esta tendencia neocomunista, esta tendencia populista de izquierda, y que ha encontrado aliados en todas estas dictaduras. Los ha buscado, los ha apoyado y ha buscado su apoyo. No solo la cubana, sino también la venezolana, la nicaragüense y, bueno, incluso la china. Entonces, como todos estos personajes, lo primero que buscan es llegar al poder y después quedarse en él todo el tiempo, ¿no? Como es una de las intenciones claras de López Obrador. La gobernadora de la Ciudad de México, se llama Claudia Sheinbaum, es totalmente parte no solo del equipo de López Obrador, prácticamente estamos hablando que es su aliada más lejana en tiempo, ¿no? Tenemos una lealtad absoluta de la gobernadora al presidente. Y en el caso de los médicos cubanos, se destinaron millones de dólares provenientes de los impuestos de nosotros, los habitantes de la Ciudad de México, los chilangos, para pagar unos no servicios, unos que se dijeron que eran médicos cubanos que vinieron aquí a México a pasearse. Los testimonios que tenemos es que no trabajaron, no se metieron en las áreas de COVID, y cuando se pudo llegar a fiscalizar cuánto dinero se había pagado y por qué servicios, resulta que fueron cantidades millonarias entregadas desde la Ciudad de México y que llegaron a las arcas de la dictadura cubana y ni siquiera llegaron a estos médicos, ¿no? Entonces tenemos, como siempre, la izquierda no solo es antidemocrática y antiderechos, sino que también es muy corrupta. Lamentablemente parece que aquí en México tenemos ya desarrollada una especie de piel muy dura con el tema de la corrupción. Todavía ahora mismo al fiscal general de la República gente de López Obrador, muy cercano a López Obrador, le acaban de encontrar 122 autos de lujo, ¿no? De Maserati, Ferrari, todas estas marcas. Y bueno, y no ha pasado nada. A otro le encontraron 23 casas, a otro le encontraron... Entonces la corrupción está muy generalizada, como siempre con la izquierda, pero la popularidad de López Obrador misteriosamente se mantiene todavía en grados muy elevados.
Ahora bien, por más de 135 millones de pesos mexicanos y el segundo por más de 103 millones de pesos, ha sido la contratación de todos estos médicos, que sabemos perfectamente bien que esos salarios les son esquilmados. Ustedes en México, por ejemplo, la Comisión Nacional de Arbitraje de México indicó una carta que no cuenta ni con la documentación que acredite a esas personas como médicos, porque no es responsabilidad de ellos, sino del Ministerio de Salud de Cuba. O sea, que estamos ante una situación donde la propia Secretaría de Salud de México se dice responsable de tramitar un permiso para que estas personas pudieran ejercer como profesionales. O sea, estamos viendo que tristemente pues continúa este tipo de negocio. Un médico mexicano está ganando en el Instituto de Seguro Social $844, según el PAN. En contraste, está el pago que habría recibido el régimen castrista por cada profesional de $21,700. Usted, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿qué piensa hacer? ¿Qué va a establecer? ¿Qué tipo de denuncia están llevando adelante? Porque esto verdaderamente es trata de personal que está condenado por Naciones Unidas.
Efectivamente, bueno, lo primero era descarar este negocio que hicieron, porque yo no sé, y como no pudieron comprobar si estas personas efectivamente son o no médicos, tienen un título o no, lo que sí es importante es que lo que fue mandar dinero de México a la dictadura cubana. Eso es un hecho. Segundo, estos personas que vinieron, no me atrevo a llamarlos médicos porque no hay una sola evidencia de que lo sean, no trabajaron. Vinieron aquí, los testimonios de los médicos mexicanos es que llegaban en un autobús, en una guagua, se metían a un salón, ahí se quedaban 7 horas y se regresaban. No tuvieron contacto con un solo paciente, no tuvieron contacto de nada. Entonces esto suena más a una simulación de corrupción, de que no sabemos ni siquiera las personas eran médicos. Lo primero, vamos por la corrupción. Lo segundo, si efectivamente fueran médicos, tenemos muy claro que este procedimiento de explotación se equipara y se analoga en muchos casos a la esclavitud. Es decir, estas personas que vinieron, cobraron por un supuesto trabajo y ese dinero les fue decomisado por la dictadura cubana y utilizado ya sabemos para qué, ¿no? Para que se lo roben o para que repriman. Entonces, tenemos aquí se juntan varias cuestiones que atentan los derechos humanos. Primero, lo de estas personas que vinieron, que fueron explotados y se les robó su dinero. Segundo, los derechos de que tienen los pacientes mexicanos, los que tenían esta necesidad de personal y atención médica, que el dinero destinado para el cuidado de la salud de los mexicanos fue desviado para otro gobierno, no fue usado para lo mismo y les robado. Y que la atención médica, el derecho a la salud, que es un derecho humano, se vio gravemente afectado porque ese dinero que pudo ser destinado a las medicinas, a los salarios, al equipamiento de protección de los propios médicos mexicanos, fue enviado de una manera totalmente oscura y falta de transparencia a la dictadura cubana. Entonces tenemos que se conjuntan muchas violaciones a la ética, a la moral, a la ley por supuesto, violaciones múltiples a los derechos humanos de estas personas cubanas que vinieron, los mexicanos, tanto los pacientes como los médicos.
Bien, pero ahora nuevamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México ha anunciado una nueva convocatoria de las becas CONACYTI, especialidades médicas en Cuba 2021-22, programa que apoya financieramente a los profesionales de la salud de este país que deseen cursar especialidades médicas en Cuba en la modalidad de tiempo completo. El sitio oficial de CONACYTI refiere que los programas incluidos son anatomía patológica, higiene e epidemiología, medicina intensiva y de emergencia, oftalmología, patología clínica, en fin, más dinero para la tiranía castrista. Deme su criterio, ¿podrán optar por programas de estudio de 4 años en estas especialidades que también abarcan cirugía general, medicina física y rehabilitación, medicina interna, neumología, psiquiatría, traumatología y ortopedia? ¿Necesita el profesional mexicano ser enviado a Cuba, un país que ha demostrado que en plena pandemia es incapaz de controlar a la misma y que utiliza incluso la pandemia como un vehículo para obtener ganancias, enviar a estos profesionales de la medicina? Deme su opinión al respecto.
Bueno, el nivel de la medicina mexicana es ciertamente de los mejores en Latinoamérica. Y el problema es que este fondo que se llama CONACYT, que hace las becas y financia las becas de posgrado y especialidades para todos los profesionales mexicanos en el exterior, es gravísimo que haya destinado a Cuba para pagarle a la dictadura cubana en lugar de a países que pueden ofrecer una medicina del siglo XXI. El grave problema, entre otros, que tiene la medicina cubana es que tiene tanto tecnología como conocimientos del siglo XX. Están atrasados entre 20 y 30 años, tanto en materia de medicina, de tratamientos, como en la propia cirugía, que hoy se utilizan en todo el mundo ya, tecnología de vanguardia, con robots y todo. En Cuba todavía eso es desconocido. Entonces están destinando dinero que podría mandar a nuestros estudiantes y a profesionales médicos especialistas donde está la vanguardia médica en el mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, y los manda a donde todavía se practica, donde no hay ni siquiera los insumos suficientes y ni siquiera están bien certificados, porque hoy los médicos cubanos, por más que quieran, no tienen la capacidad de acceder al manejo de las nuevas medicinas, de la nueva tecnología y de todo el conocimiento médico que se está llevando a cabo de manera muy acelerada en Occidente. Entonces, el desperdicio, y por eso los médicos mexicanos, cuando buscan opciones, no buscan Cuba. El gobierno mexicano, ahora aliado con la dictadura cubana, lo que hace es quitar el dinero de que podrían irse Francia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, para destinarlo a Cuba, donde pues quizá hay algo que pudieran aprender, pero nunca va a ser la primera opción de médico mexicano, y si acaban yendo para allá, pues será porque no tuvieron otra opción. Y yo creo que los posgrados médicos y especialidad aquí mismo en la ciudad hoy de México y en los principales centros urbanos tiene una calidad ya muy alta, ¿no?, que se ha desarrollado en los últimos 20, 30 años.
Lo más triste del caso es que desde agosto los médicos mexicanos ya se encuentran en Cuba como parte de estas becas y denunciaron que los 1.100 euros mensuales enviados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México iban directamente a cuentas creadas en el Banco Popular de Ahorro de Cuba. O sea, esta es una forma de darle un respiro económico a una tiranía que está ahogada prácticamente, no solamente por una crisis económica, sino política y social. Además, el dinero no puede transferirse a las cuentas internacionales personales de médicos mexicanos ni ser extraídos en euros, solo en pesos cubanos. El dinero únicamente puede ser usado dentro de Cuba con las tarjetas del banco. Deme su criterio sobre esto. Esto es una forma ya abierta y descaradamente de darle un respiro a la precaria economía cubana por parte de López Obrador.
Totalmente, es dinero que entra directo a las arcas de la dictadura, pero además es dinero que se le debe a los médicos mexicanos.
Efectivamente.
Entonces, volvemos. Es dinero pagado por nosotros, por los contribuyentes mexicanos, que se va a las arcas de la dictadura para que lo usen en todo lo que lo saben usar, en robárselo y en reprimir al pueblo, pero además es dinero que se le debía entregar, como todas las normas del trabajo marcan internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, directo al trabajador. Y aquí lo que hacen es no darles el dinero, sino permitirles acceso a la moneda cubana limitada, que además no tiene convertibilidad y que ni siquiera en Cuba aceptan libremente ya. Entonces, es una serie de oprobios a los propios médicos, a el dinero de los mexicanos y que se destina a la dictadura. Es toda una complejidad de todo lo que está mal. Bueno, pues entonces tenemos esta problemática tan grave de es tan público, tan notorio el robo que se hace dinero para entregárselo a la dictadura, que es, debería ser un escándalo fuerte aquí en México. Lo estamos denunciando, lo estamos combatiendo, sin embargo, dado la calidad que tienen hoy muchos de los medios de comunicación que están también aquí muy serviles a López Obrador, no destaca, y sobre todo, dado el cúmulo de acusaciones de corrupción de este gobierno, pues pasa por ser una más.
Bien, por último y brevemente, porque no me queda mucho tiempo, luego de los sucesos acontecidos en Cuba, el rechazo internacional que ha tenido esta actitud de la administración de Díaz-Canel, llamémoslo de algún nombre, la dictadura de Díaz-Canel, con relación a los sucesos ocurridos en noviembre y en julio, el proceso de justicia Cuba, ¿cómo anda para llevar a un encauzamiento por genocidio, encontrar un tribunal que pueda castigar fuertemente esa dictadura? Brevemente, yo sé que usted está trabajando fuerte, pero creo que el momento es el preciso para una acción inmediata.
Yo creo que después de lo que sucedió el 11 de julio, de esta salida masiva de cubanos a las calles y el eco que tuvo internacionalmente, hoy tenemos una reacción en muchísimos gobiernos del mundo, de Europa y de América, y sobre todo en las personas que saben ya que hay una dictadura. Entonces, hoy ya no tenemos que justificar y exponer, ya es del conocimiento público internacional la dictadura y lo que hace con sus ciudadanos la dictadura cubana. Entonces, nuestro trabajo ha estado focalizado a encontrar el tribunal que juzgue a estos criminales de lesa humanidad, y a los cuales se suma hoy Díaz-Canel y todo el nuevo comité que fue electo este año, electo por Raúl Castro, por supuesto, y todos ellos ya son cómplices de crímenes de lesa humanidad, y estamos buscando un tribunal, pero en caso de que no, en trabajo paralelo, estamos buscando la creación de un tribunal internacional especializado en los crímenes del castrismo. Parece, no quisiera yo adelantar vísperas, pero ya hay varios países interesados en sumarse a constituir este tribunal que pudiera juzgar y condenar, por supuesto, a estos criminales que llevan cometiendo crímenes que lesionan a toda la humanidad, desde antes de tomar el poder, desde que estaban en la sierra hasta el día de hoy.
Muchísimas gracias desde Ciudad de México al licenciado René Boglio, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias, profesor. por haber estado y compartir su tiempo con nosotros, agradecida y obligada con usted. Y me voy a mi primera pausa mientras la noticia. Regreso con mucho más de la problemática cubana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
La canción más descargada del momento de Billboard es God's Country, País de Dios, del grupo State of Mind y el vocalista Drew Jacobs. Del barítono Josh Groban es el álbum número uno de música clásica. Y de esa colección les presento su interpretación del himno Little Drummer Boy, el tamborilero. Canadiense Michael Bublé sube a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con Christmas, Navidad, del cual les presento su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. Baby, please come home. Cariño, por favor, ven a casa. De la integrante del Salón de la Fama del Rock, Darlene Love, lidera la lista Hot 100 Recurrence. Asciende al primer lugar de la categoría de bandas sonoras a Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del trío de Vince Guaraldi, que también fue nombrado este año el álbum navideño mejor de todos los tiempos, según una nueva encuesta de Billboard. De esa producción escucharemos el reconocido corte Linus y Lucy. Bésame, de los boricuas Luis Fonsi y Mike Towers, llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Pop. Reggaetonero Jay Wheeler avanza a la cima de la lista Latin Rhythm con Dos Tragos.
Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento. Y dentro de mi mente te metiste. En la mano tienes dos tragos y en la boca tienes trago.
Y cerramos con la canción navideña más descargada, más transmitida y más difundida en la radio. La más popular del momento, según Billboard. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Baby, y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y bueno, que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente la problemática cubana es la que más nos interesa, abrir la ventana al pueblo de Cuba a través de las ondas de Radio Martí, como lo hacemos diariamente de lunes a viernes a esta hora, de 3 a 4 de la tarde. Y tenemos un invitado con el que vamos a compartir más o menos llevar el pulso de lo que está ocurriendo en nuestro país de origen, nuestro país, porque Cuba es de todos los cubanos, a Osmeil Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Osmeil, gracias.
Buenas tardes, Cari, un saludo para toda la audiencia que nos escucha a todo lo largo y ancho de Cuba. Muchas gracias.
Tú sabes que hay algo muy interesante, y desde luego tú, como expreso político, parte del grupo de los 75, ¿no?, y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, tienes que más o menos saber de primera mano que para ir a una cárcel en Cuba no hace falta manifestarse, basta con tener la intención. Y es que esto es contrario a lo que establece el Código Penal en Cuba. Se sanciona la idea de hacer algo. O sea, se condena la intención, aunque tú no lo hayas hecho. Esto es lo que está viviendo en este momento muchísimos detenidos por el 15 de noviembre. O sea, se percibe que tú puedes hacer algo y el delito, aunque no lo hayas cometido, pues sencillamente ya sales condenado. Desobediencia. Vamos, caramba. Este muchacho que hace la denuncia, uno de ellos, José Hernández López, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Vuitel, usaba un pullover blanco el 15 de noviembre, fecha de la marcha cívica por el cambio convocada por Archipiélago. Una de las iniciativas fue esa. Bueno, pues, que yo sepa, vestir de blanco no viola ninguna ley, más sin embargo, es uno de los que está encarcelado.
Bueno, es que hay algo real, Cari. El régimen castrista está en una escalada represiva sin precedentes en la historia, en primer lugar. En segundo, Cuba, lo más interesante que hay es el código penal cubano, la ley de procedimiento y la propia, la llamada Carta Magna, la Constitución de la República de Cuba, muy contradictoria. Y tú tienes que ver que existen delitos tales como peligrosidad. Y yo siempre hablo de un delito que es de los delitos contra la seguridad de Estado, que se llama así precisamente, otros delitos contra la seguridad del Estado. O sea, estamos en presencia de un régimen que no hay Estado de Derecho y ellos hacen lo que quieran. Por supuesto, a ellos les molesta que tú te vistas de blanco y se han llevado preso a estas personas, pero no es solo eso, sino que a otras personas por salir a la calle también los están por salir. Porque hay personas, y yo recuerdo esto, que no los hacían, a mí me lo hicieron muchas veces, que dicen, tú estás preso dentro de tu casa, te ponen una guardia, 2, 3, 4, 10 oficiales frente a tu casa, no te dejan salir. Esto no existe en ningún código penal. Esto no tiene precedente en la historia. Yo esto no lo he visto en otro lugar. Es un mecanismo que estás preso dentro de tu casa, no puedes moverte, tienes 3, 4 oficiales y tienes junto a ellos 6, 7, a ver si recuerdo el nombre, FH, funcionario honorario, que es un tipo de informante que hay con un poquito más de importancia, ellos le dicen así, funcionario, no es nada más que chivato gratis que tienen, se juntan ahí y hacen todo esto. Es igual, si tú te vistes de blanco, ellos están impidiendo, pero no es solo que impiden, es que es sancionado a un año de prisión esta persona. Es llevado a la cárcel por vestirse de blanco, fue golpeado, fue llevado al piso, le arrancaron la ropa del cuerpo. O sea, están en un desespero total. Es un régimen tan desesperado que no quiere que nadie se levante. Hicieron todo esto para poder someter al pueblo un poco más y amplificar el terror, que es lo que están haciendo, amplificando el terror. Es lo que ha hecho ese sistema.
Déjame decirte que Cuba está viviendo en este momento una situación donde figuras de gran relieve internacional, muchas de ellas de Hollywood, que me ha llamado muchísimo la atención, pues han elevado indudablemente su rechazo y han firmado desde Premio Nobel en 300 de firmas por el fin de la represión a artistas en Cuba. Esto ha llevado a la suspensión de juicios contra manifestantes del 11 de julio.
Esto me recuerda a la Primavera Negra, sinceramente, cuando las cartas, cuando hasta aquí llegué, la famosa carta de Saramago, ¿no? Y hay personalidades, está Paul Auster, el autor de la trilogía de Nueva York, La Invención de la Soledad y El País de las Últimas Cosas, un gran escritor, y conforman esa lista personalidades como el turco Orhan Pamuk, autor también importante, junto a ellos está Elena Poniatowska, la mexicana, Isabel Allende, y una cantidad de escritores y artistas increíbles.
Mary Streep, Baldwin, personas que son de la clase privilegiada, ese izquierdo selectiva y emotiva de Hollywood, que siempre ha mantenido una distancia sana y no ha querido escuchar, ni hablar, ni pronunciarse. O sea, y también, nuevamente la Eurocámara va a debatir de urgencia por tercera vez este año la situación de los derechos humanos en Cuba. Esto te quiere decir que se le acabó el mito del régimen humanista, se le acabó el mito de que los que están en contra de ellos son mercenarios pagados por la CIA, a favor del imperio, gobernados por un estilo intransigente. Hombre,
bueno,
salvo,
no, es que a mí me interesa mucho
nos quedamos en
los escritores, que es muy interesante. Mira el tema este, como te lo digo, porque son generalmente estos escritores guardan un silencio medio romántico, un poco otros con que
bueno, Saramago rebotó con ustedes.
Sí, pero aquí mismo un ejemplo, hay nombres como Isabel Allende, muy interesante. Isabel Allende está firmando, es una de las firmantes también. Hay escritores cubanos como Wendy Guerra, como la propia Coco Fusco, Arturo Sandoval. O sea, es una gran lista, y aquí esto también lo recuerda todo esto en Human Rights Watch. O sea, hay una cantidad de, se ha sumado una cantidad de figuras importantes, que esto hace que los que están dormidos empiecen a pensar y empiecen a mirar a esa isla esclava, independientemente de lo que estamos hablando, que en la Eurocámara están ocurriendo, hay que reunirse por tercera vez de urgencia para debatir el tema Cuba. Rocío Monasterio, por otra parte, la habló el PP, y tengo que agradecer.
Por cierto, la tuve, y déjame decirte que para mí fue una experiencia increíble. Tuve a Rocío Monasterio precisamente hace un par de días, y qué coincidencia, cuando ella planteó los puntos, Osmel, de lo que ella llevaba adelante como agenda para sancionar a la tiranía cubana, las medidas de ella son idénticas a las que ustedes han planteado. ¿Casualidad? ¿Lo sabían ustedes?
¿Han hablado
ustedes con ella?
Hay un vínculo con ella bastante profundo, no es casualidad, incluso son medidas de nosotros, y ahí
una, hay que ver que se reconozca y se declare, un ejemplo, el Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas, que es la organización juvenil, como segregacionista y represiva. Esto tiene que escucharse en el mundo completo. Mira, hay un paso grandísimo ya. Ahora, Cuba no fue invitada a la cumbre de la democracia. Hay que excluir al régimen castrista. Hay que excluir al régimen castrista y hacerle saber, y sería muy interesante que ahí en esta cumbre se diga, estas 11 medidas, porque que se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo a Cuba, que se suspenda todo acuerdo de cooperación política y financiera. No se le puede dar crédito a una tiranía. Hay que sudafricanizar el tema cubano. Y yo agradezco muchísimo a Rocío Monasterio. Me hubiese encantado escucharla en tu programa. Sería genial tener a alguien así en el programa, porque ella domina muy bien estos temas y hay que hacerlo saber. No es para nadie un secreto que hay una izquierda en España que comulga totalmente con el régimen de La Habana. Hay una izquierda en España que coquetea con el régimen de La Habana y le pasa la mano constantemente. Y ella ha sido capaz de declarar esto, incluso ahí ante el PP. Hay que contextualizar a las personas. Rocío Monasterio pertenece a Vox, de la Comunidad de Madrid. Y es muy interesante todo esto. A mí me ha encantado porque es una forma de amplificar las medidas que lleva el régimen para condenarlo. Y están desesperados. Está el régimen desesperado.
Bueno, yo me imagino que, porque tristemente, y esto me recuerda una anécdota, no me gusta personalizar, cuando murió Patricio Lumumba, ¿recuerdas? Fue un líder africano, muy vinculado al régimen. Suspendieron la visita. ¿Sabes dónde rebotó la bola? En los presos políticos. Había visitas, mayor rigor, que era, imagínate, cada 45 días, cuando te la daban, suspendieron la visita. O sea, que lo que pasó en el Congo, lo vinimos a pagar en Guanajuato. Y esto es lo que tiene que estar pasando ahora, que todas estas medidas desesperadas de violencia, es porque esta administración no les ha abierto la mano como ellos esperaban. Entonces, exacto, el rebote va directamente a reprimir a los hombres y las mujeres que hicieron posible dentro de Cuba, a pecho descubierto, esa juventud que salió gritando patria y vida, esa juventud que sigue protestando a pesar de la represión, esos periodistas independientes, esa parte de la sociedad civil cubana que no quiere ya más fumigación política, sino hechos concretos, vivir en libertad, pensar en libertad como lo están haciendo a diario. Esto lo tiene a ellos tan ciego que te voy a comentar una noticia que a mí me ha dejado y la he compartido con otros analistas que traigo al programa. El régimen castrista está buscando trabajadores para las cárceles cubanas. Esto es inaudito, pero esto tiene una lectura muy interesante, ¿eh? El régimen de Castro busca trabajadores para las cárceles cubanas. Para ser oficial del sistema penitenciario, basta con pasar un curso de 11 meses, tener un décimo grado de escolaridad, técnico medio. Y es que la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, el MININ, esto lo dice el Diario de Cuba, Tribuna de La Habana, si tienes entre 18 y 40 años y quieres superarte, el futuro está en tus manos. Vaya, yo me he quedado perpleja. Dame tu lectura, pues yo tengo la...
Lo primero es un trabajo que nadie ha querido hacer nunca, y ahí a las prisiones siempre fueron personas de bajo nivel. Y entonces están, ellos venden mucho la imagen de la carrera universitaria, y hay una palabra que es muy bonita, que es abogado o estudiante de derecho. Entonces están tratando de comprar, dice que las personas que van a ir van a pasar cursos esto que yo creo que realmente antes el curso era de un mes o dos, incluso estuviera una etapa buscando oficiales para el G2, para la seguridad de Estado, que era de tres meses y 21 días era el curso, y el curso que tenían de preso, de cuidar preso, cuidadores de preso, como dicen en Cuba, era de un mes prácticamente, porque ni armas de fuego le dan ahí, tienen que entrar con las tonfas estas dentro de la prisión, y están desesperados buscando porque nadie, uno, que hay muchos presos en Cuba, hay muchos presos, en los últimos tiempos se contactó más de 525 presos políticos del último trimestre, no estamos hablando de todos los que hay en Cuba, porque prácticamente esa cifra no la conocemos. En Cuba hay una población penal gigante que no podemos hablar de números ni de cifras porque es grande. Es grande y ellos, la cantidad de prisiones que tienen a lo largo y ancho de la isla, tampoco podemos dar un número exacto porque es gigante. Y están buscando, no tienen personas que cuiden. Las personas no les interesa. Las personas no quieren
involucrarse.
No quieren involucrarse en la represión.
La lectura que yo le doy es que no les interesa, no quieren involucrarse con lo que está ocurriendo, porque dentro de su corazón, pues el vecino quizás está preso por haber estado en la calle, está sujeto a medidas disciplinarias, confinado en una prisión, menores, mujeres, o sea, no quieren en este momento, y es mi lectura, hacerse como que responsable de las arbitrariedades y el llamado propiamente a un genocidio entre cubanos de Díaz-Canel, aquella declaración tan sumamente aberrante de que las calles son nuestras y no la vamos a permitir, al cueste lo que cueste. O sea, estaba haciendo un llamado a un fratricidio entre cubanos.
Cari, y por otra parte, las personas saben que es un trabajo indigno.
Seguro.
Que es un trabajo que no lo desea nadie. Y las personas no quieren verse odiados. Y vivimos una etapa de las redes sociales donde muchas veces te dicen, mira, este fulano de tal es un represor. Y ya tenemos ya varias personas y varias páginas en internet donde ponen represores, donde ponen cuidadores de presos, donde ponen una cantidad de personas increíble. Yo estaba viendo hace unos días una publicación de la provincia de Santo Espíritu donde te ponen todos los represores que hay en la provincia, desde fiscales, desde jueces, desde policía, desde cuidadores de presos, que está muy interesante, y esto te lo están poniendo y las personas no quieren verse manchado porque hay un tema muy interesante en Cuba en estos momentos que se llama Cuba, un país en fuga, en escape. Las personas no quieren ser cuidadores de presos, no quieren estudiar, no quieren trabajar, lo que quieren es irse del país. Cuba es hoy por hoy una isla en fuga, una isla en escape. Y el propio régimen ha provocado esto a través de la salida por Nicaragua. Hay una estampida hacia Rusia, hacia cualquier parte del mundo. Y las personas dicen, bueno, yo no quiero ser el cuidador de mi niño porque yo puedo salir en una foto mañana. Y yo quiero, lo que quiero es irme de Cuba. En Cuba quieren irse los jóvenes, los padres de los jóvenes y los abuelos de los jóvenes también quieren irse de Cuba. Es una isla completamente en fuga, en escape. La etnorragia que está viviéndose en Cuba hoy es muy grande. El desarraigo provocado es muy grande. Los cubanos lo que quieren es irse para cualquier parte del mundo y ahí lo que pasa es no quieren un compromiso con ese sistema macabro. No quieren ser profesor porque hay que formar parte de la ideología y jugar con el régimen, apoyar al régimen. No quieren ser ingeniero, no quieren ser nada. Lo que quieren es irse de Cuba. Es muy interesante lo que está viviendo la isla hoy.
No, y mira si es así, y mira si ellos saben que han perdido el proyecto de El Hombre Nuevo, que hay escuelas de conducta para menores en Cuba. Vaya, esto es increíble.
Sí.
Otra herramienta de castigo para el disenso político. Disentir de la ideología socialista, no estar de acuerdo con el sistema político del Partido Único de Gobierno, constituyen un problema de conducta, pues mira, quiero que sepas que sí. El disentir de la ideología, no estar de acuerdo con el sistema de partido único, constituye una escuela para adolescentes de 15 años de edad por haber llamado a protestar en Cárdenas y haber salido a manifestar el 15 de noviembre. Y déjame decirte...
Sí, es el muchachito Renier Rodríguez. Renier, ¿sí? Rodríguez. Sí, Cari, pero estas escuelas han existido, pero te voy a decir más. No estamos hablando de 15 años, estamos hablando de niños con 12, 13, 14 años que están en las llamadas escuelas de rehabilitación. Era el nombre que tenía anteriormente. Yo no sé actualmente, tú sabes que en Cuba cambia todo. Y ellos y después le pusieron escuelas de conducta, pero anteriormente, yo estoy recordando esto hace muchos años, tenían la escuela de rehabilitación, que es una prisión, incluso donde el nivel de violencia, de hechos de sangre, es increíble. Y incluso las personas temían más ir a la escuela de conducta que a las propias prisiones de mayores, porque era más violenta. Y lo que están haciendo es intimidando, esto es otra forma también de amplificar el terror. El régimen, no podremos olvidar que uno de los objetivos del régimen es amplificar el terror. Y esto lo hacen a través de estas escuelas para que los muchachos, ese hombre nuevo que no le interesa para nada el sistema, ese niño que nació, estos millennials que nacieron en los 80 y tanto, los 90, 2000, 2000 y tanto, no le interesa para nada esa dictadura. Esos muchachos no le importa la dictadura para nada, no van a apoyarla para nada, sienten vergüenza de apoyar ese régimen tan macabro, ese comunismo salvaje. Ellos sienten vergüenza de apoyarlo y entonces el régimen tiene que tomar medidas. Y las medidas es, vas a ir a la escuela de conducta, vas a ir a la escuela de rehabilitación, por pensar diferente, por expresarte diferente, por opinar diferente. Y esto se hace porque esta información la tengo, muy interesante, la tengo de hoy.
Yo creo que verdaderamente,
de hoy,
yo te hablo con toda honestidad, estos jóvenes que en Cuba están luchando contra corriente como el salmón, merecen una distinción muy especial, porque hay un antes y un después. Y ellos van a lograr su objetivo. Tienen el mismo derecho que tienes tú y que tengo yo de vivir en libertad, pensar en libertad. Y con esto pues quiero darte las gracias, Osmel, como siempre, por haber atendido nuestro llamado, por haber siempre estado con el dedo sobre el renglón en la problemática cubana. Y desde luego que contigo despido este programa de hoy a esta hora en Tras la Noticia, agradeciéndole a Fuentes Viñoli, Fuentes Cortés, la asistencia técnica, y desde luego pues a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Ahora los invito a que no mueva el dial, mantenga la sintonía con toda la programación de nuestra emisora Radio Martí. Y que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.